Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy viernes. Estamos a viernes 13 de junio del 2014. Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Así que mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan los opositores y activistas cubanos del aumento de los decomisos en la aduana de La Habana cuando regresan del exterior. Después de meses de polémicas y protestas, Brasil inauguró el jueves el Mundial de Fútbol del 2014 con una gran fiesta. Llegó a Estados Unidos el último prisionero de guerra estadounidense en Afganistán. Y los militantes sunitas iraquíes tomaron el jueves por la noche dos poblados en la provincia de Diyala.
Pasamos con las informaciones en detalle. Van haciéndose cada vez más frecuentes los decomisos en la aduana a cubanos que regresan a la isla, principalmente opositores y activistas por los derechos humanos. Eso fue lo que les pasó recientemente a los economistas Karina Gálvez Xiu y Juan Carlos Fernández Hernández, quienes participaron en un encuentro en España. Nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Dussá, aborda el tema.
La apertura a la libertad de viajes de los cubanos está sufriendo en la aduana del aeropuerto José Martí constantes golpes que ponen en duda su credibilidad. Las requisiciones y decomisos a los cubanos son demasiado frecuentes a los que regresan o vienen a Cuba de turismo o visita familiar, como nos dijo Virgilio Toledo López, presidente de la Asociación Convivencia Cuba-España.
Este hecho tan lamentable se sucede con demasiada frecuencia en la aduana del aeropuerto José Martí, donde muchos cubanos son sometidos a revisión y requisiciones de su equipaje, lesionando y contradiciendo la apertura de la ley de viajes que han aprobado el año pasado. Karina me decía, lamentando esta situación, que era un desastre realmente pues enfrentarse a eso. Esperemos que pronto se solucionen esas injusticias y que no se repitan más.
Revisión exhaustiva y decomiso en la aduana del aeropuerto José Martí, María Caridad Gálvez Xiu y Juan Carlos Fernández Hernández, miembros del proyecto Convivencia de Pinar del Río Cuba, liderado por Dagoberto Valdés, en su regreso a la isla desde Madrid, donde habían permanecido durante varios días respondiendo a una invitación de la Asociación Convivencia Cuba España para participar en diferentes actividades académicas y económicas. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:04.
En un comunicado, la congresista republicana Ileana Ross Letinen, presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, hizo la siguiente declaración. Ante el arresto del líder opositor residente en Cuba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, y su esposa, Iris Pérez Aguilera, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, Ángel Moya y otros disidentes en la isla.
Rosletinen afirmó en su comunicado que en otro ejemplo de opresión, el régimen castrista allanó el hogar y arrestó violentamente al líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y docenas de cubanos más.
Estas detenciones arbitrarias, dijo Rosletinen, nos recuerdan una vez más el control absoluto de esa dictadura sobre la isla. En sus intentos de silenciar a valientes hombres y mujeres que luchan por la democracia y la libertad del pueblo cubano.
La congresista indicó que las administraciones del presidente Barack Obama deben condenar esta nueva ola represiva y suspender las concesiones al régimen castrista.
El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heyns, advirtió hoy que el derecho a la vida está gravemente amenazado en México, país que registra un nivel altísimo de homicidios e impunidad.
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre su visita a México en el 2013, Heyns estimó imperante retirar al ejército del combate al crimen organizado y asegurar que militares acusados de violar los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles.
El relator de la ONU calificó de alarmante el número de asesinatos registrados en el gobierno de Felipe Calderón del 2006 al 2012, que superan los 100.000, según cifras oficiales, de los cuales 70.000 están vinculados con el tráfico de drogas.
Desde hace años, México es escenario de una cruenta lucha entre carteles de la droga que ha disparado los niveles de violencia y obligado al gobierno federal a desplegar a miles de militares en las zonas más conflictivas. En otras noticias tenemos que, mientras el ministro público venezolano solicita a Interpol la captura de tres opositores que han sido llamados a declarar por un presunto plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro, el Departamento de Estado continúa instando a un diálogo entre las partes. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público ordenó la aprehensión de Pedro Burelli, Diego Arria y Ricardo Kessling por no haberse presentado ante la fiscalía al estar presuntamente implicados en un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Hemos ordenado, solicitado que se ordene la aprehensión de estos ciudadanos, lo que fue acordado por el tribunal.
De igual manera, el mandatario venezolano anunció que el gobierno va a proceder de manera inmediata y a través de Interpol para solicitar la detención de los tres opositores. Al respecto, el ex embajador ante la ONU, Diego Arria, señaló desde Nueva York que la fiscal no lo quería como testigo, sino como condenado, y añadió que a su juicio, y citamos, este régimen tiene una lista y va anotando y liquidando uno por uno.
En cualquier otro país del mundo, presentarse a la justicia es lo más normal, pero en Venezuela no hay justicia. Esta señora me citó como testigo. Resulta que no me quería como testigo, me quería realmente como condenado.
En consecuencia de estas órdenes de captura y citaciones de líderes opositores, la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, señaló que estas acciones no ayudan a solucionar la crisis política que atraviesa el país.
El foco debe estar en tener un diálogo entre las partes, y ha habido una gama de acusaciones lanzadas no solo contra Estados Unidos, sino líderes de oposición en el país, y eso no ha sido un enfoque productivo para lo que estamos viendo en el terreno.
Por su parte, la recién electa alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, a quien también han acusado por presuntamente promover desórdenes, señaló que lo que se vive en el país es un ensañamiento contra el pueblo opositor.
Es la persecución hacia el pueblo de San Cristóbal, que ha sido un pueblo que se ha mantenido firme en sus convicciones democráticas.
La alcaldesa agregó que en el país se está desconociendo la voluntad de los ciudadanos que exigen reconocimiento y respeto. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Y después de meses de polémicas y protestas, Brasil inauguró el jueves el Mundial de Fútbol 2014 con una fiesta que incluyó árboles andantes, tambores de Olodum y música de J-Lo, Pilbo y Claudia Leite. Jorge Orellana informa.
50.000 espectadores tiñeron de amarillo las tribunas de la Arena Corinthians en Sao Paulo. Vibraron con una música que invadió la cancha, mientras bailarines representaban coreografías que mezclaban exóticas flores de la Amazonía y jugadores de fútbol. La ceremonia de 25 minutos se enfocó en lo que los organizadores consideran los tres mayores tesoros de Brasil: la naturaleza, el pueblo y el fútbol. El público rugió cuando Jennifer López y Pitbull y la cantante brasileña Claudia Leite emergieron desde la enorme pelota colocada en medio del campo para interpretar la canción del Mundial, We Are One. Antes del partido inaugural del Mundial 2014 en Sao Paulo, miles de hinchas en las tribunas insultaron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que asistió al estadio junto a varios otros jefes de Estado para ver el primer partido del Mundial entre Brasil y Croacia. La presidenta, que busca la reelección en los comicios generales de octubre, fue criticada por gastar 11 mil millones de dólares de los cofres públicos en la preparación del torneo y por no mejorar los servicios de salud, educación y transporte. Sin embargo, las protestas fueron disminuyendo y quedando atrás tras el primer gol de Brasil en el Mundial 2014. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 6:10.
El sargento Bauer Dahl, el último prisionero de guerra estadounidense en Afganistán, llegó este viernes a Estados Unidos.
Autoridades militares informaron que Bejad, de 28 años, quien pasó casi 5 años en manos de grupos talibanes, llegó durante la madrugada a un centro médico de San Antonio, Texas.
Berdal fue canjeado hace 2 semanas por 5 comandantes talibanes prisioneros en Guantánamo, quienes fueron enviados a Qatar.
El canje del soldado provocó una gran polémica en Estados Unidos, ya que sectores de la oposición republicana han acusado a la Casa Blanca de negociar con terroristas y de no haber informado con tiempo al Congreso sobre esta operación.
Berdal fue entregado a las fuerzas estadounidenses el 31 de mayo en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.
En otras noticias, la confianza de las pequeñas empresas y la creación de empleos favorecen la economía de Estados Unidos, informa Alexis Zúñiga Alemán.
La economía de Estados Unidos dio un cambio determinante hacia su consolidación, con la confianza en las pequeñas empresas alcanzando en mayo su máximo en más de 6 años y medio y el número de empleos disponibles subiendo en abril a niveles pre-recesión. El mejor panorama para el crecimiento fue impulsado por otro informe que mostró un aumento mayor al esperado en los inventarios mayoristas. Las nuevas cifras se suman a los datos de empleo, ventas de automóviles, manufactura y servicios para señalar que la economía está en expansión plena. La Federación Nacional de Negocios Independientes dijo el martes que su índice de optimismo de pequeñas empresas subió el mes pasado 1,4 a 96,6, registrando su lectura más alta desde septiembre de 2007. Fue el tercer mes consecutivo de incrementos para el indicador, ampliamente considerado como uno de los índices anticipados del crecimiento económico. En otro reporte, el Departamento del Trabajo dijo que la apertura de empleos, que mide la demanda laboral, aumentó 289 mil a una cifra fuera de temporada de 4,46 millones en abril, la mayor lectura desde agosto de 2007. Alexis Zúñiga Alemán.
Bueno, son las 6:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer. Este viernes, pues, Lucy García y Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes Más del Tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Páginas Deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El cemento de salud me dice al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería, los números agraciados en los sorteos de anoche. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando la música de nuestra cita con 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A pesar del debilitamiento del huracán Cristina, el Pacífico ha sido pródigo en la producción de disturbios tropicales en los primeros días de junio. Amanda y Boris, aunque surgieron en el Pacífico, lograron llegar al sur del Golfo de México. Sin embargo, el Golfo de Honduras ha estado tranquilo. Pero nuestros amigos en La Habana y Pinar del Río deben observar con detenimiento todo lo que ocurra cerca de Cabo Gracias a Dios este fin de semana. Pudiéramos tener un disturbio tropical al sur de la región occidental de Cuba alrededor del próximo miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, los deportes de hoy, el menú es variado. Tenemos la Copa Mundial de Fútbol, tenemos también el basquetbol y tenemos pelota de Grandes Ligas. Edemio Navas, adelante a continuación.
Muchas gracias. Y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Ayer jueves comenzó la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, en Sao Paulo. Neymar anotó 2 goles y le dio victoria al equipo de Brasil ante Croacia 3-1, pero hoy viernes tendremos 3 partidos. A las 12 del día, México jugará contra Camerún. A las 3 de la tarde, Holanda frente a España. Y a las 5 de la tarde, Chile ante Australia. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, mañana sábado vamos a transmitir el partido de los Dodgers de Los Ángeles. Y el domingo, los Yankees contra Oakland a las 4 de la tarde. Y este domingo a las 8 de la noche, el quinto juego de la gran final de la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, entre el actual bicampeón, el Miami Heat, contra las Espuelas de San Antonio. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, aunque el equipo del San Francisco está cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, creo que la novena de los Dodgers tiene suficiente talento para, en un futuro cercano, desplazar al equipo de San Francisco en el oeste de la Liga Nacional, sobre todo con la presencia de ese pimentoso pelotero cubano que responde al nombre de Yasiel Puig.
Bueno, Edemio, has dicho la verdad. El equipo de San Francisco es difícil que pierda con el picheo que tiene Abridor y Romo, el mexicano, que se ha salvado ya 20 y pico de juegos. Pero hay que tomar en cuenta a los Dodgers porque están empatados en el wild card con los Dodgers, con el San Francisco. Tienen 35 y 32 y 42 y 23 San Francisco, así que ese es un lugar muy bueno porque Colorado está bastante atrás con 12 juegos. Pero hay otra cosa por ahí que tú habías mencionado que yo estoy ansioso que tú lo digas. ¿Qué pasa con la primera base de Chicago White Sox que no quiere batear?
Pitu Abreu acumula 19 jonrones y 50 impulsadas.
¿Tú sabes que el último juego que jugó aquí se enfrentó al mejor pitcher que hay en Grandes Ligas? Por
Justin Verlander.
Y en el primer turno le dio un hit y después le metió un jonrón a los 385 pies. Tiene 19 y 50 carreras empujadas. ¿De dónde salió este muchacho? Dime de dónde salió. En Cruce Las Villas. Increíble lo que está haciendo.
Gracias, Guajiro. A propósito, ayer jueves, el equipo del Cincinnati derrotó 4-1 a los Dodgers. Puig conectó un sencillo y el cubano Roldis Chapman salvó su 10º partido de la temporada. El Colorado le ganó al Atlanta 10-3. En tanto, el San Diego perdió 7-3 ante el Philadelphia, pese al jonrón número 6 del cubano Yasmani Grandal. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Tempranito de que anoche el equipo de San Antonio derrotó al Miami Heat 107-86 en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, San Antonio gana la serie 3-1, lo que quiere decir de que el Heat tiene que ganar los próximos 3 partidos, los que restan, para lograr por tercera vez el título en la NBA. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se quejan los opositores y activistas cubanos del aumento de los decomisos en la aduana de La Habana. Cuando regresan del exterior y después de meses de polémicas y protestas, Brasil inauguró el jueves el Mundial de Fútbol 2014 con una gran fiesta.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora, por martinoticias.com. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de los efectos secundarios de extirpar las amígdalas. Hace décadas atrás, oye, era tan frecuente que le extirparan las amígdalas a los niños y los adolescentes ante cualquier anormalidad o simplemente por padecer amigdalitis. Pero ya en estos tiempos se considera un órgano menor las amígdalas, que se podía vivir perfectamente sin ellas. Es cierto que se puede vivir sin las amígdalas, pero algunas personas tienen consecuencias negativas en su salud después que se la extirpan. Así que en la actualidad los médicos tratan de evitar quitar las amígdalas antes de probar diferentes medicaciones y tratamientos. Cuando a las personas se le quitan las amígdalas, pues se debilitan un poco las defensas del cuerpo y son más propensos a padecer afecciones infecciosas por virus y bacterias. También aumenta el riesgo de sufrir infartos en el futuro, aunque parezca una cosa que no tiene que ver con la otra. Hay mayor riesgo de contraer resfriado, gripe, laringitis y todas esas patologías. No todas las personas sufren, por supuesto, estos efectos negativos en la salud, pero un gran porcentaje sí, porque se operaban gente muy joven, prácticamente niños, y el sistema inmunológico aún no estaba desarrollado. Así que si no tenemos las amígdalas, debemos consultar al médico para poder reforzar, ¿no?, nuestro sistema inmunológico. Y si usted tiene un hijo que decide extirparle las amígdalas, busque otras opiniones. Hay muchos tratamientos para evitar la cirugía, controlar la amigdalitis, y la cirugía de amígdalas debe ser el último recurso médico para aliviar al paciente de sus malestares. Ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
China, of course, has approximately
10%. El crecimiento económico anual en China es del 10% y está viviendo los problemas ambientales relacionados a dicho crecimiento, como la cantidad y calidad de agua disponible.
John Gates, hidrólogo de la Universidad de Texas en Austin, analizó el agua en las planicies del norte de China.
This is part of the Chinese,
en esta región de China se producen muchos productos alimenticios y por lo tanto hay una gran demanda de agua.
Comentó que en esta área se presentan algunos de los mismos problemas que en nuestro país, como mayor salinidad, contaminación de nitratos y reducción de reservas de agua.
Al analizar las estadísticas sobre el consumo de agua, encontramos que se utiliza principalmente para fines agrícolas. Así que al hablar de consumo y rendimiento, lo hacemos desde el punto de vista de la agricultura.
90% del abasto de agua dulce del mundo se utiliza para la producción de alimentos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:24 de la mañana, mis amigos, y vamos a estar en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicí, la lotería de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 20, 24, 28 y 32.
Bueno, si vamos a la charada con el 5 monja, creo que ayer salió una monja también. El 5 es monja, otra monja tenemos hoy. El 20 es gato fino, el 24 paloma, el 28 chivo y el 32 cachino, cochino. Ambos animales comestibles.
Chivo, bueno, cochino. Yo creí que te iba a decir cachina pensando que era la cachimba de San Juan, pero no es.
No, la cachimba sería el 36, este es 32 que es cochinito.
Cochinito, petunia. Bueno, nos vamos al Play 40 y en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue el 98-91. En el sorteo de la tarde, 1-3-9-0-13-90 fue el parlé ganador. Y en el Cash Tree, sin fanfarria, pero con grandes expectativas, en el sorteo de la tarde, 736-736 fue la centena ganadora. Y la centena de la noche, 443-443. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Seguro que yes.
Y antes del cierre del segmento de las 8:30 de la mañana, pues los estaremos repitiendo.
Tú sabes una cosa, bueno, seguramente tú lo viste en televisión, es que hubo un fiestón acá en Brickell, en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad, en el marco de esta Copa Mundial. Y ahí sí estaban las chicas estas brasileñas moviendo las caderas y estaban los tambores. Tremenda fiesta. Era más vistosa, más sonora que el propio que la propia de Sao Paulo.
Se oyó bien, alegría, una batería sonando y bailando samba.
Y esa mujer brasileña con la samba. Oye, se nos fue el tiempo ya, lamentablemente, Lucy.
Qué lástima. Que claro. No se nos vaya la samba.
No, que, nunca.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 6:30 de la mañana, ya en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, siempre contigo. Hoy viernes, estamos a viernes 13, luna llena, 13 de junio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Así que todavía tenemos mucho que compartir, mantengan la sintonía.
Como no, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian que el régimen cubano utiliza como excusa la violencia doméstica para silenciar a los opositores. Insiste el candidato presidencial opositor colombiano Oscar Iván Zuluaga en una política de mano dura contra las FARC. Aprueba el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley para ayudar a miles de veteranos que necesitan atención médica. Y las fuerzas ucranianas retomaron el control de una ciudad en la región de Donetsk que estaba en poder de los separatistas prorrusos.
Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle. La violencia doméstica es utilizada por la policía política del régimen cubano para silenciar opiniones contrarias. Denuncias hechas al respecto son recibidas por Ibé Pacheco en un reportaje.
La dama de blanco, Yanelis Cutiño, es víctima de violencia doméstica. El miércoles 11 de junio se llevó a cabo el juicio en contra de Fernando Ortiz, quien es su actual pareja, en el Tribunal Municipal Popular La Palma, en Arroyo Naranjo. Según el testimonio de Yanelis, esto fue lo que allí aconteció.
Me pusieron un año de la casa al trabajo. La fiscal no me dejaba hablarle lo que me pasaba. A mí no me dejaron pasar mi testigo.
La acusación contra Ortiz es contundente, nos comenta Yanelis.
Por la amenaza, por los golpes que me ha dado aquí, adelante la niña, no me deja dormir a mí a la niña, nos saca a cualquier hora de la casa. Él me amenazó que no entrara, me iba a arrancar la cabeza.
Según Yanelis Cutiño, su actual pareja es una herramienta de la policía política para acabar con su activismo en contra del régimen cubano.
él me dijo que el agente Reinier de la Seguridad del Estado le dijo que cuando él hiciera algo no iba a pasar nada, solamente por las ideas mías.
Yaneli nos explicó además el por qué continúa compartiendo la vivienda con su agresor.
Porque no tengo para dónde irme. Yo tengo una niñita de 2 años y ¿para dónde voy a salir yo? Hoy me puedo quedar en un lugar, pero mañana.
Martín Noticias conversó con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien fue detenida cuando se dirigía a apoyar a Yaneli Scutiño durante el proceso.
Más de 30 damas de blanco y alrededor de 20 activistas de derechos humanos fuimos detenidos para impedirnos que pudiéramos llegar al juicio. Quiero resaltar que Fernando Ortiz expresó que él le daba golpe, producto que Yaneli Scutiño se expresaba en contra del gobierno.
Berta nos ofreció otros detalles.
Yaneli Scutiño todavía sigue en peligro porque este hombre, inducido por la seguridad del Estado, va a volver a golpear. Realmente todo un juicio fue una farsa.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y son las 6:33.
La periodista Joanny Sánchez se lamentó la salida de Roberto Bella y Lenier González de la revista Espacio Laical al considerar que se pierde un lugar de debate en Cuba.
Joanny dijo en su blog Generación Y que el trabajo de ambos se caracterizó por abordar temas polémicos en las páginas de una publicación que en los últimos años se convirtió en referencia obligatoria.
Joanny explica en su nota que tiene puntos de diferencia con muchas de las ideas de Bella y González, especialmente con su categoría de oposición leal, pero que lo respeta y considera de gran valía su trabajo y también espera que ahora que están liberados de sus cargos puedan intercambiar ideas con otros foros.
Acerca del futuro de Espacio Radical, un proyecto de la Arquidiócesis de La Habana, Joanny dice que no le convencen las declaraciones de su actual director, quien ha dicho que el trabajo de la revista continuará. Y la opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida este miércoles por la Fundación para Sistemas Electorales con el premio Manat por su defensa de la libertad y la democracia. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES, por sus siglas en inglés, otorgó su premio anual para la democracia a la líder opositora venezolana María Corina Machado. El galardón, que lleva el nombre del antiguo presidente de AIFES, Charles Manat, se concede cada año a un demócrata y un republicano en Estados Unidos y a un miembro de la comunidad internacional que hayan demostrado su dedicación en defensa de la democracia y los derechos humanos. Refiriéndose a la opositora venezolana, la directora de comunicaciones de AIFES, Daniela Cola Jacobo, dijo a Martín Noticias.
En el caso de la diputada María Corina Machado, nosotros de inmediato nos impresionó el hecho de que ella es una defensora de los derechos democráticos en Venezuela bajo circunstancias muy difíciles y eso representa perfectamente el trabajo de AIFES, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, y su dedicación incansable para darle la voz a la gente es algo que realmente nos tocó mucho y que ella realmente lo merece el reconocimiento.
En un comunicado de AIFES, el director de la entidad y expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que el esfuerzo de la líder venezolana resuena a través de toda Latinoamérica y sirve de ejemplo de coraje y determinación para salvaguardar los principios de los derechos políticos y de las libertades individuales. María Corina Machado recibirá el premio el 1 de octubre en una ceremonia especial en la capital estadounidense. Desde 1987, la Fundación ha trabajado en más de 130 países fomentando la buena gobernabilidad y los derechos democráticos a través de asistencia técnica e investigación para mejorar los ciclos electorales. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:36.
Después de 3 años de retraso, el presidente de Haití, Michel Martelly, anunció que el próximo 26 de octubre tendrán lugar las elecciones legislativas en ese país. Según el comunicado presidencial, la segunda vuelta de las elecciones será establecida por un consejo electoral, mientras los comicios municipales tendrán lugar el 28 de diciembre. Esta semana miles de personas se manifestaron en las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia de Martelly y el primer ministro Laurent Lamothe.
Más de América Latina, el derechista candidato presidencial de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, afirmó que seguirá una política de mano dura contra las guerrillas de la FARC si es electo presidente. Eduardo Luján amplía la información.
En uno de sus discursos de campaña, Zuluaga destacó la realidad de lo que es el grupo guerrillero que por tantos años asuela a Colombia.
Si las FARC quieren realmente buscar una paz negociada, tienen que demostrarlo con hechos, con realidades. No estoy de acuerdo con que se negocie con el principal cartel del narcotráfico del mundo, la política antidrogas. Las FARC siguen siendo el principal cartel del narcotráfico del mundo.
Los diferentes puntos de vista de Zuluaga y del actual presidente Juan Manuel Santos en relación a cómo terminar la guerra ha dividido a Colombia y ha logrado que la elección del domingo se vea como la elección entre negociar con la guerrilla o combatirla hasta el final. El analista político Vicente Torrijos explica la situación.
Zuluaga se presenta como el polo opuesto, exactamente como la otra corriente, la alternativa de poder diferente a el presidente Santos. Digamos que como candidato del uribismo, lo que Zuluaga manifiesta ante los colombianos es la posibilidad de retomar el rumbo que con Santos se perdió por la senda del uribismo, es decir, la recuperación de la seguridad, la estabilización de la economía en términos de seguridad y, por supuesto, ninguna complacencia con el terrorismo. Así que ha sabido posicionarse como el polo opuesto al presidente Santos y eso es lo que ha hecho de esta elección algo tan interesante en Colombia.
Zuluaga le sacó ventaja a Santos en las primarias del 25 de mayo, pero las más recientes encuestas indican que la elección del próximo domingo será una de las más reñidas en la historia de la política colombiana. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Y son las 6:39.
El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley para ayudar a miles de veteranos que necesitan atención médica.
La medida, que contó con 93 votos a favor y 3 en contra, facilita que exmilitares reciban sin demora los tratamientos requeridos con médicos privados.
La iniciativa del Senado es similar a una aprobada unánimemente el martes por la Cámara de Representantes.
El Departamento de Asuntos de Veteranos divulgó una auditoría esta semana que indica que más de 57.000 exmilitares han tenido que esperar al menos 3 meses para tener su primera cita con un médico.
En la última década, otros 64.000 veteranos nunca consiguieron una cita a pesar de haberlo solicitado, y la iniciativa del Senado contempla autorizar 35 mil millones de dólares a lo largo de 3 años, y la de la Cámara podría costar unos 620 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo.
Más temas internacionales: persiste la controversia entre Rusia y Ucrania por el precio del gas, lo que afecta a las relaciones entre el Kremlin con las potencias occidentales. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
El problema del gas sigue ensombreciendo las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a acusar directamente a la exsoviética Ucrania de entorpecer las negociaciones para el suministro del gas que mantienen las dos partes con la participación de la Unión Europea. Nuestros socios ucranianos aparentemente no se contentan con los descuentos que les hace Rusia, dice Putin, y quieren más. Putin amenazó a Ucrania con que si rechaza las propuestas del Kremlin, las relaciones pasarán a otra fase y no precisamente por decisión de Moscú, dice Putin. Remarcó además que las propuestas del Kremlin de cooperación están orientadas a respaldar la economía nacional de Ucrania. Putin señaló que se puede llegar a un acuerdo de precios para largos periodos a nivel de gobierno y que Rusia siempre ha cumplido sus compromisos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:41.
Fuerzas de seguridad de Ucrania retomaron este viernes el control de Mariupol, una ciudad portuaria en la región de Donetsk, que ha cambiado de manos varias veces.
El ministro del Interior, Arsen Avakov, dijo que las fuerzas ucranianas izaron la bandera del país en el ayuntamiento de la ciudad. Anteriormente, Avakov informó que las fuerzas de seguridad rodeaban la ciudad.
El jueves, separatistas prorrusos en la ciudad de Donetsk dijeron que un vehículo usado por el líder rebelde Denis Pushilin estalló en el centro de la ciudad y al menos 3 guardaespaldas resultaron heridos.
Los rebeldes agregaron que Tepuchilin, uno de los líderes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, no estaba en el vehículo cuando ocurrió la explosión.
También el jueves, el ministro del Interior, Avakov, acusó a Rusia de permitir que una columna de blindados, entre ellos 3 tanques,
cruzaran a Ucrania en un punto de control manejado por separatistas.
El presidente de Irán dice que su país está dispuesto a luchar contra la violencia, el terrorismo y el extremismo en la región. Nuestra colega Davalda ofrece una perspectiva de lo que ocurre en esa conflictiva zona.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo este jueves que el país estaba listo para tomar una posición en contra de la violencia en la región. Hablando por la televisión estatal, Rouhani dijo:
en nombre del gobierno de la República Islámica de Irán, no estamos dispuestos a esperar y tolerar la violencia. No vamos a tolerar el terrorismo. Como hemos dicho en Naciones Unidas, estamos dispuestos a luchar contra la violencia, el extremismo y el terrorismo en la región y el resto del mundo.
En el vecino Irak, kurdos tomaron este jueves el control de la ciudad petrolera de Kirkuk después que fuerzas gubernamentales abandonaran sus puestos durante un arrollador empuje rebelde islamista sunita hacia Bagdad que amenaza el futuro de Irak como un estado unificado. El rápido movimiento de sus fuerzas de seguridad altamente organizadas para tomar el control completo demuestra el avance repentino de los combatientes del Estado Islámico, una rama de Al-Qaeda en Irak, y el Levante. Desde el martes, sus combatientes incautaron la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, además de Tigrit, ciudad natal del ex dictador Saddam Hussein, así como de otros pueblos y ciudades al norte de Bagdad. Ellos continúan su avance relámpago moviéndose hacia las ciudades cercanas a solo horas de la capital iraquí. Adavalda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:44 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino en nuestra cita de hoy, tenemos para ustedes, bueno, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, en las páginas deportivas, hoy están a cargo de Demi Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie, porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya, Juan, yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaño de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así que claro, las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la porción oriental del Golfo de México, que se extiende hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. Al efecto de divergencia de esta onda en la altura, se añade el flujo de aire húmedo del sudeste sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida. Bueno para la producción de tormentas eléctricas más numerosas en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Ayer jueves comenzó la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, en Sao Paulo. Neymar anotó 2 goles y le dio victoria al equipo de Brasil ante Croacia 3-1, pero hoy viernes tendremos 3 partidos. A las 12 del día México jugará contra Camerún, a las 3 de la tarde Holanda frente a España y a las 5 de la tarde Chile ante Australia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, mañana sábado vamos a transmitir el partido de los Dodgers de Los Ángeles y el domingo los Yankees contra Oakland a las 4 de la tarde y este domingo a las 8 de la noche el quinto juego de la gran final de la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, entre el actual bicampeón, el Miami Heat, contra las Espuelas de San Antonio. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, aunque el equipo de San Francisco está cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, creo que la novena de los Dodgers tiene suficiente talento para, en un futuro cercano, desplazar al equipo de San Francisco en el oeste de la Liga Nacional, sobre todo con la presencia de ese pimentoso pelotero cubano que responde al nombre de Yasiel Puig.
Bueno, Edemio, has dicho la verdad. El equipo de San Francisco es difícil que pierda con el picheo que tiene Abridor y Romo, el mexicano, que se ha salvado ya 20 y pico de juegos. Pero hay que tomar en cuenta a los Dodgers porque están empatados en el wild card con los Dodgers, con el San Francisco. Tienen 35 y 32 y 42 y 23 San Francisco, así que ese es un lugar muy bueno porque Colorado está bastante atrás con 12 juegos. Pero hay otra cosa por ahí que tú habías mencionado que yo estoy ansioso que tú lo digas. ¿Qué pasa con la primera base de Chicago White Sox que no quiere batear?
Pito Abreu acumula 19 jonrones y 50 impulsadas.
¿Tú sabes que el último juego que jugó aquí se enfrentó al mejor pitcher que hay en grandes ligas?
Por Justin Verlander.
Y en el primer turno le dio un hit y después le metió un jonrón a los 385 pies. Tiene 19 y 50 carreras empujadas. ¿De dónde salió este muchacho? Dime de dónde salió. En Cruz de las Villas. Increíble lo que está haciendo.
Gracias, Guajiro. A propósito, ayer jueves, el equipo del Cincinnati derrotó 4-1 a los Dodgers. Puig conectó un sencillo y el cubano Roldy Chamas salvó su 10º partido de la temporada. El Colorado le ganó al Atlanta 10-3. En tanto, el San Diego perdió 7-3 ante el Philadelphia, pese al jonrón número 6 del cubano Yasmani Grandal. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Tempranito de que anoche el equipo de San Antonio derrotó al Miami Heat 107-86 en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, San Antonio gana la serie 3-1, lo que quiere decir de que el Heat tiene que ganar los próximos 3 partidos, los que restan, para lograr por tercera vez el título en la NBA. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian que el régimen cubano utiliza como excusa la violencia doméstica para silenciar a los opositores. Insiste el candidato presidencial opositor colombiano Oscar Iván Zuluaga en una política de mano dura contra las FARC. Aprueba el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley para ayudar a miles de veteranos que necesitan atención médica. Y las fuerzas ucranianas retomaron el control de una ciudad en la región de Donetsk que estaba en poder de los separatistas prorrusos.
Son las 6:52 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, Gardel decía que 20 años no son nada.
Depende.
Pero 40 son una barbaridad. Depende, y si llegamos ya a 60, pues son bastante. Sí. Así que puede que a Harrison Ford le estén empezando a pasar la factura los años, o que su vuelta a aquella lejana galaxia no haya sido tan afortunada como se esperaba.
¿Tuvo algún problema?
Pero de acuerdo, bueno, de acuerdo a los informes que llegan desde el rodaje de esta séptima parte de la Guerra de las Galaxias,
sí,
el veterano actor parece como que le han fallado un poco los reflejos a bordo del Halcón Milenario, y nada más y nada menos que se ha torcido un tobillo.
Bueno.
Así que eso lo tiene alejado del set unos días mientras se recupera. Hay un comunicado de los estudios Disney donde habla que Harrison Ford fue trasladado a un hospital cercano después que sufrió el accidente, que no van a detener el rodaje de la película, aunque se desconocen los detalles exactos de cómo fue que se produjo la lesión en este artista de ya 71 años.
Sí.
Dice que ya pudo haber sido la puerta de la nave de vuelta también a la saga galáctica, ¿no?
Sí.
Así que está rodando desde hace algunas semanas. Él está en Inglaterra junto al resto del reparto. Ahí es donde están grabando esta nueva aventura cinematográfica de Lucasfilm, incluyendo, pues, hay algunos artistas que de la vieja franquicia, ¿no? Está Carrie Fisher, está sí. Mark Hamill, y hay nuevos talentos. Mira, está la chica esta, Lupita Nyong'o.
Uh-huh.
Y John Boyega, de quien se dice que tiene un papel muy fuerte, un predominante, muy predominante en este guión. Hay otra franquicia de gran envergadura que ha registrado movimiento en estos días en Hollywood, y es Avatar.
Sí.
Ya Avatar contará con 3 largometrajes más, así que la saga continúa y con 3 más. Y para vanagloria, ¿no?, de los fanáticos de estas sí. criaturas azules y de su idioma que no entendemos. ¿Tú lo entendiste cuando hablan los avatares?
Yo no entendí, no lo entendí igual que lo entendí a J-Lo y a Pitbull, ¿no? Ayer tampoco bueno, entendí Avatar.
Avatar tampoco.
No lo entendí.
Así que aparentemente la neoyorquina Sigourney Weaver va a volver
sí.
a esta saga de Avatar. Dicen que va a volver con un rol diferente al que tuvo en la cinta original, porque en la original ella falleció en el transcurso de la acción.
Sí, sí, sí.
Entonces, James Cameron, que es el director que, como ustedes saben, no solo hizo Avatar, hizo grandes películas,
sí,
Titanic, todas estas cosas.
Cosa...
Aliens también la hizo
sí,
él,
señor.
Que Sigourney tuvo un papel predominante en Aliens. Dice que él... O sea, James Cameron y Sigourney Weaver tienen una larga historia creativa que data desde el año 85 cuando sí. hicieron Aliens.
Así que
él la va a usar en las nuevas versiones, pero con otros personajes.
Cuando el señor empezó la saga esta, de la cual se accidentó ahora, tenía 20 o 30 años nada más, ahora tiene 70.
71.
71, no es lo mismo.
71, no es lo mismo ni igual.
Claro que no, Harrison
y,
Ford.
Y vi una foto reciente, ahora mismo, y está bastante pasado de peso. Lamentablemente,
sí.
el sobrepeso... Pues avejenta
claro.
de lo habitual.
Uno tiene que saber dónde tiene que estar en el momento que tiene que estar. Y cuándo tiene que alejarse de algunos roles, tú sabes,
bueno,
en algunas películas.
Bueno, no solo eso,
eres un actorazo tremendo,
pero
bueno.
Claro, pero también...